Ya estamos en línea con Emiliana, doctora en arquitectura. Emiliana Martina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien,
Gracias
bueno, aquí
por
estamos
llamar.
con Aldo Blanco, estamos con
Hola
Gerardo
Aldo.
Hola,
Morúa.
hola.
¿Qué tal?
Bueno, contanos un poquito acerca de toda tu investigación, tu lugar, el lugar que ocupás, porque también vivís en Cosquín, ¿no? Que esto también influye, no es un dato
Sí.
menor. Toda tu formación, ¿qué pensás de la autovía de montaña? ¿Por qué no se puede hacer o por qué no se podría hacer?
Bueno, casualmente el proyecto anterior pasaba por encima de lo que hoy es mi casa, ¿no? Así que mira si no me habrá tocado de lleno el tema. Pero bueno, más allá de eso, hoy no pasa por mi casa y lo mismo pienso lo que pensaba en aquel entonces, que digamos una autovía no puede planificarse de esta manera y que eso es lo que hay que empezar a repensar hoy en términos de urbanismo. Vos mencionabas hace un ratito que en un primer momento se vio y se miró una traza que pasaba por encima de lo que era el yacimiento de uranio
Sí.
y que posteriormente se cambió al oeste. En realidad en el medio hubo un intento de la provincia de hacer que se corra ese pedacito de traza y esquivar ese yacimiento de uranio como si se tratara de esquivar una piedra, ¿no? Bueno, la CNEA lo indagó, lo estuvieron mirando y realmente no encontraron solución y ese fue uno de los problemas, digamos, más de punto y más severos de la autovía, junto con bueno, el desmonte de un faldeo de la sierra que evidentemente es muy preciado, pero que bueno, hoy estamos ante una nueva situación. Bueno, es un proceso muy largo, viene del 2018, incluso viene de antes. Esta autovía está planificada prácticamente por el IPLAM desde allí, desde el año 2011, donde se pretende acortar esta distancia con la ciudad de Córdoba y acercar el Valle de Punilla para que pueda habitarse de una manera urbana. Y esta es la primera controversia que tiene una autovía serrana, digamos, una autovía que atraviesa a una geografía tan particular y a un relieve tan particular como es el relieve de la Sierra de Córdoba, como bien sabemos, máximo productor de agua, entre otras cosas, entre otros bienes ambientales, ¿no?
Claro. El otro día viajaba a Capilla del Monte justamente celebrando un poco el otorgamiento de un reconocimiento por la ley 9625, me parece que es la ley de minería, que prohíbe la explotación minera en nuestra provincia de Córdoba con sustancias tóxicas y uranio también. Y viste el camino al cuadrado, cuando ya bajás a la zona de la falda, uno puede decir, bueno, lo estético, bueno, hay personas que no le importa lo estético, pero es una aberración, vos ves esos cortes en la montaña y esa como una especie de lechinada que le han puesto por los desmoronamientos, es una aberración, eso es una cosa espantosa.
Sí, mira, en realidad nosotros siempre hemos dicho desde las asambleas, el paisaje no es decorativo. Y esto, ¿sabes por qué lo digo? Porque yo comprendo esta situación de que uno a primera vista ve cómo se arruina el paisaje, es lo más evidente, es lo primero que se ve. Pero acá hay que mirar algo que tiene que ver casualmente con la falta de planificación que hay a nivel territorial, porque lo que hay en realidad es un avasallamiento territorial, que viene de la mano de pensar que avanzando de cualquier manera se va a lograr, digamos, ordenar el territorio y es ahí en donde tenemos que poner la vista hoy, no solamente en ver cómo se destruye de manera directa, sino en las destrucciones que vienen de manera indirecta, porque esto que vos ves a nivel de cortes, el día de mañana va a ser un porcentaje enorme de desmonte por aumento poblacional. Y este es el número que en la nota Guillermo Iroz no está mostrando, porque él habla de que correr el tránsito que atraviesa hoy el Valle de Punilla y ponerlo por fuera del eje de la 38 actual, va, digamos, a descomprimir las cuestiones locales porque el tránsito se iría lejos. Pero lo que no está mostrando es que una autovía, como en algún momento te dije al principio de la nota, lo que hace es acortar la distancia con la ciudad capital y permitir que haya un traslado que llegue a poblar este Valle de Punilla por una cuestión de cercanía y de poder de esa manera sostener un ritmo de vida urbano que se va a instalar a lo largo del corredor de Punilla y lo mismo va a pasar con el caso de Parabachasca y se va a instalar con sus formas de vida urbanas que son depredadoras, además de todo lo que tiene consigo el extractivismo. Acá se trata de una especie de extractivismo que llamamos en la teoría extractivismo inmobiliario. Es muy difícil de leer, la gente no lo tiene en su consciente colectivo, como si ya ha habido, digamos, gracias a las luchas ambientales, una especie de proceso en el cual la gente ya está mirando que algo está sucediendo con el monte nativo y ya quiere cuidar la sierra. Pero falta, digamos, poner en conciencia de la población lo que va a suceder, sobre todo en el caso de Punilla, que es una de los valles, digamos, con conflictividades urbanas y problemáticas de pobreza más marcados de la provincia de Córdoba. No estamos hablando de Calamuchita, no estamos hablando de Sierra Chica, en donde los recursos no son los mismos, en términos generales. Acá la problemática de agua es terrible, y cantidades, todas. Podría estar toda la tarde diciéndote problemas que hay en Punilla, no sé, educación, salud, ni hablar, la cuestión de la salud, todo el mundo sabe lo que pasa en el Hospital Funes ya.
Es decir, lo que vos estás diciendo que lo que va a hacer esto, estas rutas que vos a tener una accesibilidad mucho más corta y más rápida para acceder a los principales valles, va a haber un crecimiento exponencial de la población, y si ahora no están resueltas porque no hay infraestructura suficiente para los pobladores que hay, menos va a haber para el futuro.
Totalmente. Y eso lo pudimos ver con el caso de las Sierras Chicas.
Bien, ahora...
¿En qué pocos años se desarrolló todo eso?
Ahora yo me voy a poner en abogado del, un poquito en abogado del diablo, porque, bueno, soy periodista, y bien, digo, y se profundizó esto con la pandemia, ¿no? Porque nos agarró a todos en las ciudades, en los departamentos, muchas personas, y todos dijeron qué lindo hubiera sido tener una casita en las sierras si me agarraba la pandemia, cosa que puede todos, ya tenemos el miedo que va a pasar en cualquier momento, puede llegar a pasar otra vez, más máxime como ve el mundo, que en vez de mejorar empeora porque no tomamos conciencia. Pero es como un círculo vicioso también, Emiliana, porque todos queremos vivir en la casita de Heidi, todos queremos tener la casita de los Ingalls, digo, y muchos con buenas intenciones. ¿Cómo vas a medir vos las intenciones, digo, de las personas que quieran ir allá, si es ecológicamente responsable, si no lo es? Y aparte, ¿con qué derecho, además, pienso, si no haríamos una secta, viste, unos kibbutz, no sé, una cosa? A ver, vos sos ecologista, vení a vivir al lado mío. Vos no sos ecologista, no podés entrar acá. Digo, también es un poco loco, ¿no? Eso, porque todos queremos vivir, y ya sabemos que cuando nosotros hacemos una casa, por más que sea de barro, por más que sea ecológicamente responsable, tenemos que sacar un árbol o dos por lo menos para hacer una casa. Eso también, ¿cómo se morigera? Digo, ¿cómo hacemos? Porque no tenemos derecho, digo, a ponernos en policía. Digo, ¿quién viene a vivir al lado mío y quién no?
Bueno, dijiste muchas cosas,
sí,
que todas tienen una posible respuesta. Mira, lo primero es que siempre es el Estado quien debería estar regulando y bregando por el bien común, en primera
claro,
medida.
Muy bien.
Por lo tanto, el Estado debería ordenar territorialmente, que es lo que no está haciendo. Sí. En segunda medida, si ordenar territorialmente, deberá hacerlo de manera adecuada al territorio el cual se está pretendiendo ordenar. No es lo mismo ordenar la ciudad de Córdoba que ordenar el Valle Serrano, y es lo que la provincia de Córdoba ni siquiera tiene a lo lejos intenciones de mirar. Y es ahí donde estamos diciendo, hay que mirar esto, porque se puede habitar las sierras sin generar, digamos, sin perder las prácticas urbanas y sin perder las cuestiones del equilibrio ambiental. O sea, no hace falta vivir, digamos, en la comunidad cerrada para poder tener un cuidado del ambiente. Eso es un mito. Digamos, uno puede, y el tema de la vivienda o la no vivienda del barrio es algo que se puede, de barro, se puede discutir y se puede, digamos, pensar de qué manera uno introduce, tal como lo hizo, por ejemplo, el plan Procrear, que introdujo una línea ecológica. Digamos, yo entiendo que esos son cambios, digamos, identitarios que van haciendo que la gente comulgue más o menos con una expresión visual o estética de su vivienda. Pero más allá de eso, digamos, Que el Estado haga vista ciega de que alguien llegue y arrase su lote de manera completa en un espacio de reserva en donde ya de per se hay una ordenanza que dice que no se puede retirar más del 30%, ya estamos en un problema mayor, porque vos tampoco podés en ningún lugar de la ciudad ocupar el factor, el FOS que se llama, no podés hacer una casa que ocupe todo tu terreno. Porque si no, digamos, si no hay una norma colectiva, no puede existir la sociedad. Eso es un hecho. Sí. Siempre hay normas comunes que hay que aceptar. Entonces no es una cuestión policíaca que sea de oprimir o de reprimir un derecho de alguien. Hay un bien común que hay que poner por delante. Después habrán opciones, pero todo esto hay que ordenarlo. No hay otra opción más que ordenarlo, sí.
Vos sabés que yo vivo en Villa Santa Cruz del Lago, Coincido plenamente en el diagnóstico que tú haces en torno a los servicios que poco y nada tienen, o el colapso que tienen algunos servicios como el de salud, como el de transporte, ni hablar en la época de turismo en donde verdaderamente es un caos. Más allá del colapso de la Ruta 38, tú hablas de pobreza urbana, ¿verdad? Va a decaer la calidad de vida. Y vos bien lo decías, o sea, lo que va a traer la calle de doble sentido, esta autovía, como le dicen, es otro tipo de gente también, digamos, otra gente que viene para otra cosa, pero no va a encontrar lo que hoy por hoy puedes encontrar en algunas localidades, que es la tranquilidad, en definitiva, ¿no? Hablando de la población, de la superpoblación que puede generar la autovía, ni hablar de la flora y la fauna, que vos ya lo mencionaste. En definitiva, el paro de mañana, ¿a quién se reclama? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quiénes van a participar? ¿A dónde va a ser?
No, bueno, yo lamentablemente no te puedo precisar esos datos.
No lo tienes, perfecto.
No los tengo.
Ah, bueno,
pero
bueno.
Sí, respecto a esto de lo que vos decís, sí. Lo que me parece que hay que distinguir es que es una acción que forma parte de un conjunto de acciones que se vienen teniendo en cuenta en los territorios de defensa, digo, para no mirarlo de manera aislada. La lucha por el ambiente tiene años, digamos, no sé dónde podríamos poner el inicio, pero el otro día hablábamos con Carlos casualmente respecto de lo que fue la resistencia a Monsanto y cómo eso fue teniendo un recorrido a lo largo de la historia y que esa lucha está viva, digamos, y está mostrando poco a poco, porque nos pasó una pandemia por encima, y eso no es menor para para organizaciones que están en resistencia del poder, que sabemos que tiene mucha fuerza, y bueno, entonces luchas, expresiones como las de mañana siguen siendo parte de mostrar que estamos mostrando, sí, de que realmente hay una alternativa y que no es una cuestión sectaria y que no es una cuestión de moda, sino que es una cuestión de necesidad. Como le decía la otra vez en una marcha a una de las mujeres, a un policía, en una situación muy tensa, vos también tomás agua, le decía, vos, tus mujeres, tus hijas, tus hermanas también toman agua, ¿no? Se lo decía en un lugar muy carnal, diciéndole, o sea, estamos hablando del agua, y acá vemos que acá han habido barrios que durante meses les han tenido que llevar el agua en camiones, y hay barrios que ni siquiera les llevan nada porque realmente están muy marginados. Uh-huh. Eso pasa en el Valle de Punilla, como uh-huh, muchos otros lugares de la provincia, ¿no?
Sí.
Y del país.
Sí, sí. Esta es una marcha que se va a hacer mañana, lo que decía al comienzo, en la ciudad de Córdoba, pero ustedes vienen manteniendo Abrazo Partido, una lucha allá en el territorio, en lo que fue en Molinar y que fue, bueno, ahí fue el extremo, ¿no? De violencia que recibieron, sí, por parte de la policía, los acampes con una compañera detenida y demás. Pero bueno, sí, estábamos hablando del tema de la organización territorial. Lo que pasa que, lamentablemente, hay que decir, no se cumplen las leyes de nuestra provincia de Córdoba, ¿no? Las leyes de ordenamiento territorial, no se cumplen la ley de bosques en nuestra provincia de Córdoba. Entonces también es como que dejarle, yo en ese sentido soy muy escéptica, ¿no? Dejarle el control al gobierno de la provincia de Córdoba es lamentablemente, quizás sea políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, una periodista al aire decir esto, pero la verdad que no confío en los controles del gobierno de la provincia de Córdoba cuando en realidad está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Que lo que hacen es justamente todo lo contrario. En medio de una crisis ambiental mundial, seguir avasallando sobre nuestro bosque, seguir avasallando sobre nuestro territorio y la naturaleza, me parece criminal.
Sí, el Estado igual es algo, para mí, una noción bastante más amplia que el gobierno. Lo que hace el gobierno de la provincia de Córdoba hace muchos años, que viene profundizando en una gran crisis ambiental que cada día la tenemos más palpable. En ese sentido, creo que a nivel Estado habemos muchas instituciones y digamos, organizaciones dentro de las instituciones o subgrupos que venimos trabajando de manera colectiva y pensando cómo podemos aportar para que el resto de la sociedad, que lamentablemente desde las instituciones que el gobierno canaliza, no recibe una educación ambiental necesaria para que la gente empiece a observar que hay que pensar de qué manera se va a poner la idea del progreso por delante del territorio. ¿Cómo la vamos a poner? ¿Cómo vamos a poner la idea de progreso como la tiene este gobierno por delante del territorio? Es imposible, es como una zanahoria a la que nunca vamos a llegar. Hay otras prioridades, esto es lo que pide la gente acá en los valles. Hay otras prioridades que están insatisfechas, cantidades.
Mm. Sí, Emiliana. Además, las asambleas de allí, cada vez que se han manifestado y que se han resistido, criticado el trazado que ha hecho el gobierno de la provincia de Córdoba, también han presentado alternativas. No es que la crítica por la crítica misma, ¿no?
Mira, hay una misma alternativa que presentó el IPLAN en su momento, que era la que el IPLAN sugería, esto está en uno de los PET del IPLAN, es documentación oficial. Ellos sugerían hacer una que integrara la Ruta 38 para no tener que hablar de una autovía nueva, porque eran otros tiempos de pensar el urbanismo. Evidentemente, este urbanismo que están resolviendo hoy responde al plan IRSA, responde a un plan de extractivismo y saqueo que este país tiene, y tiene históricamente para con el resto del mundo y para con las grandes corporaciones. Y ahí es donde la desesperación pasa por ahí. Hoy las tecnologías son paquetes de muchísima más avanzada, con muchísima más rapidez para avanzar en el territorio, y es lo que está costando incluso vidas, porque hemos perdido compañeros y compañeras en luchas ambientales, hemos visto gente golpeada. Bueno, ¿para qué seguir diciéndolo? Porque realmente es doloroso para todos los compañeros, pero es necesario darse cuenta que forma parte de otro plan y que lo que estamos pidiendo es que haya una mirada más local, que realmente pueda ver y pueda empezar a dialogar con lo que necesita la gente, o sea, quienes estamos en el medio. Seamos más pobres, menos pobres, pensemos más de izquierda, más de derecha. Somos todas personas normales que andamos por la calle. Algunos tenemos autos más nuevos, otros más viejos,
Sí.
pero compartimos la ciudad.
Claro.
Entonces, esta falta de conciencia colectiva, que viene de la mano de tener vacío, el vacío de la identidad, saqueada de identidad. Entonces, cuando vos le saqueas la identidad a un pueblo, ya no sabe qué construir de su vida y va atrás de la zanahoria. Y es un
Emiliana,
problema importante.
muchísimas gracias, ha sido sumamente clara, así que bueno, te agradecemos por esta comunicación.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan un hermoso día.
Ojalá que así sea, un fuerte
Gracias.
abrazo.